Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast No Se Edita. Yo soy Gisela Fontainez y hoy estoy sumamente agradecida con ustedes por el feedback que me han dado con los últimos episodios de este espacio, que a bien lo hago para mantenerlos informados y quizás para que juntos vayamos aprendiendo ciertos temas que muchas veces desconocemos, que no son del diario de cada quien, ¿no? Hoy además me complace anunciarles que vamos a estar hablando acerca de un tema que desconocía en su totalidad, un tema que espero sea nutritivo y enriquecedor para todos los que están viendo este programa o escuchándonos a través de las distintas plataformas digitales. Vamos a estar hablando del impacto que tiene la radioterapia de cabeza y de cuello a nivel bucal. Un tema bastante interesante, tan interesante como desconocido por la comunidad en general. Y lo voy a estar discutiendo con una especialista en el tema, una amiga de la infancia, quien hoy es odontólogo, egresada de la Universidad Rómulo Gallegos, ubicada en San Juan de los Morros en Venezuela. También es especialista en docencia universitaria y está cursando su último año de residencia para convertirse en cirujano bucal. Estamos hablando de Florelisa Díaz, quien me va a estar acompañando hoy desde su clínica Diadent, ubicada en la capital guariqueña. Espero que este episodio sea bastante nutritivo y que lo disfruten mucho como yo. Antes de presentarla, me gustaría que si a ustedes les está agradando el contenido que yo estoy generando a través de mis plataformas digitales, me dejen su comentario, se suscriban a mi canal de YouTube o valoren las plataformas digitales por las cuales me escuchan con 5 estrellas y un comentario. O por acá en YouTube, si le dan like, también me estarían ayudando bastante a que este contenido no se quede aquí entre nosotros, sino que YouTube, en su caso, pueda hacerlo llegar a más personas. Que todo este material tenga mayor alcance. Así que sería de bastante provecho si podemos multiplicar la información. Que no se quede solo entre esta audiencia tan espectacular que día a día voy construyendo y que también va creciendo. Sin más que hacer preámbulos, aquí tenemos a Flor Díaz. Bueno, para mí es un placer tenerte aquí hoy, amiga. Así que bienvenida a No Se Edita.
Gracias, gracias.
Hoy estaba comentando ahora la entrada del programa que vamos a estar hablando del impacto que tiene la radioterapia aplicada en el cáncer de cuello y cabeza a nivel bucal, es decir, en la cavidad bucal. Pero antes de eso, a mí me gustaría empezar porque me expliques la diferencia entre cirujano maxilofacial y cirujano bucal. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Yo de curiosa, ojo, de curiosa, porque bueno, porque la gente a lo mejor dice, no, yo voy a cirujano maxilofacial o bucal y algo tienen distinto, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto. Bueno, básicamente el cirujano bucal y el maxilofacial se abocan a lo que es las patologías a nivel bucal, ¿verdad? No solamente patología, el trauma bucal. La gran diferencia está en que el maxilofacial trata los 3/3 de la cara, mientras que el cirujano bucal se aboca más hacia el área del tercio inferior, es decir, maxilar y mandíbula. Puede ser trauma, puede ser patologías asociadas a esa área, pero solamente en el tercio inferior, mientras que el cirujano bucal y maxilofacial trata los 3/3 de la cara y el trauma facial específicamente.
Ah, ok, entiendo. Sí, tiene sentido. Ahora sí, para mí ya tiene sentido. Mira, Flor, para los que te conocemos sabemos que siempre has sido una estudiante muy destacada, que ha sido una persona bien estudiosa desde niña, desde muy niña. Y siempre estás tratando de estar al día quizás en tu área, haciendo distintos diplomados, tienes especialidades y estás por culminar la especialidad que pienso que para ti puede ser la más importante en tu carrera ahora mismo. También cuentas, tienes tu propia clínica dental ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico, mi San Juan querido, de donde soy yo. Y pero no solo atiendes tú, tienes un equipo, digamos que multidisciplinarios de profesionales de la salud dental, del cuidado bucal. Antes de preguntarte qué atienden en tu clínica, qué especialistas tienes, me gustaría saber cómo te sientes ya estando en el último año de cirugía bucal de la Universidad Central de Venezuela. Además, la Universidad Central de Venezuela.
No, bueno, súper. Súper emocionada, especial, ya bueno, con ganas de que nos entreguen ya nuestro título para ejercer abiertamente, ¿no? Con nuestra carrera. Pero de verdad que para mí es un orgullo. Yo, bueno, siempre he sido orgullosa de mi casa como odontólogo egresada de la UNER, pero ahora, pues, muy pronto, felizmente también usé vista. Eso se, se, como quien dice, se va agarrando ese amor y todo lo que nosotros estudiamos y nos esforzamos durante esta formación es fuerte, y de verdad que al final tú dices, bueno, valió la pena, y tú te llamas felizmente use vista.
Claro, que además no has recibido el título es por el tema de la pandemia, porque de lo contrario ya hubieses tenido el título, ¿correcto?
Sí, claro, nos hemos atrasado bastante por el tema de la pandemia.
Ahora, cuéntame un poquito de la clínica. ¿Qué especialistas tienes ahí? ¿Cómo agendamos una cita? Danos tu sitio web, tu página, tu Instagram, que es lo que se usa ahora mismo.
Bueno, las citas se pueden solicitar a través de vía WhatsApp o a través de la mensajería directa del Instagram. El Instagram es diaden.oficial. Allí en el bio, en la bio está el link que te va a llevar directamente hasta el WhatsApp. Sí, y pues si no, directamente en la mensajería nos pueden contactar allí. Allí tenemos todas las especialidades desde cirugía bucal, que en este caso es realizada por mí, la parte ortodoncia, la doctora Aida Tavares, periodoncia, la doctora Yani Aguilar. Tenemos también endodoncistas, que es la doctora Verónica Graterol. Odontología general, tenemos realmente todas, estamos cubiertos con todas las especialidades, cada una preparada de una manera excepcional en su área, para brindarle pues la mejor atención de manera personalizada, especializada y de acuerdo a los requerimientos de cada paciente.
Qué bueno, me gusta verte ahí y sé que vas por más. Bueno, ya para entrar en tema, vamos a estar discutiendo hoy el tema, como lo decía al principio, del impacto de la radioterapia en el área bucal, pero la radioterapia realizada en cuello y cabeza. Iba a decir cáncer otra vez. En cuello y cabeza. Para muchas personas, por lo menos en mi caso era desconocido, que puedes tener una afección o un gran impacto en tu salud bucal dental tras recibir un tratamiento como es radioterapia en estas zonas. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de esto. ¿Por qué se da? ¿Qué afecta? ¿Cuál es el impacto?
Sí, bueno, fíjate, Gisela, existen complicaciones a nivel bucal que son realmente importantes y que debilitan al paciente, que de alguna manera afectan la calidad de vida del paciente en aquellos que pues, reciben radioterapia en el área de cabeza y cuello. Lo primero que debemos saber es que la radioterapia es un tipo de tratamiento que se utiliza para aquellos pacientes que tienen tumores malignos en el área de cabeza y cuello, ¿no? Entonces, esta radioterapia, si bien es cierto, pues es un tratamiento bastante efectivo en lo que es la parte del cáncer, ¿cierto? Pero genera diferentes implicaciones a nivel bucal, que pueden, como te lo mencioné, debilitar al paciente. De hecho, durante el procedimiento de la radioterapia, mientras se la están aplicando, e incluso pues posteriormente, una vez culminado el tratamiento. Entonces, en un principio, pues durante la radioterapia, existen implicaciones como mucositis, la cual es una inflamación en las mucosas bucales, genera xerostomía o hiposalivación, que no es más que la disminución de ese flujo salival, porque afectan a los acinos glandulares y de alguna manera se ve disminuido ese flujo salival en boca. Además de eso, también precisamente de forma indirecta por esta hiposalivación puede generar caries rampantes, puede generar trismus, puede generar distintas complicaciones que afectan la calidad de vida del paciente. Ahora, ¿qué es el centro quizás de la conferencia y hacia dónde yo pues quisiera llevarlos el día de hoy? Es a tomar un poquito de conciencia de que no solamente las implicaciones pueden ocurrir durante este procedimiento de tratamiento como es la radioterapia, durante la radioterapia, sino que la radioterapia tiene unos efectos biológicos que son acumulativos. Entonces, al ser acumulativos, quiere decir que esos efectos se pueden prolongar en el tiempo o que se pueden ver quizás en el tiempo. Y probablemente es correcto. Y probablemente, quizás, mientras más tiempo pase, valga la redundancia, pues más acumulados van a estar allí y quizás pueden ser esas complicaciones graves. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa este tiempo? Bueno, que ocurre una fibrosis en esos tejidos bucales y ocurre una oclusión vascular. Y todo esto genera un ambiente que es hipocelular, hipovascular e hipóxico. ¿Qué quiere decir con todo esto?
Eso te iba a decir, que por favor nos expliques qué significa todo eso.
Claro, por supuesto que sí. Esto significa que en esos tejidos de la boca hay una disminución del flujo sanguíneo, hay una disminución de las células y hay una disminución de el oxígeno que corre por todos esos tejidos. Entonces, eso es un efecto biológico acumulativo que queda ahí y que con el tiempo quizás se puede aumentar. Entonces, al ocurrir esto, ¿qué es lo que puede pasar? Que si generamos un trauma en la boca, bien sea por X o Y motivo, puede generar una complicación muy grave que se llama osteoradionecrosis. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que no solamente vamos a tener durante la radioterapia mucositis, vamos a tener todas las que mencioné anteriormente, hiposalivación, trismo, no solamente vamos a tener eso, sino que puede estar latente allí una complicación, quizás la más grave de la radioterapia, que se llama osteoradionecrosis. Entonces, ¿qué es importante con todo esto? Pues generar conciencia de la importancia que tiene el odontólogo, específicamente el cirujano bucal o el cirujano maxilofacial, durante el acompañamiento a estos pacientes.
Primero me gustaría que nos expliques un poquito acerca de lo que implica todo eso de la osteoradionecrosis. O sea, por el necrosis puedo intuir algo, pero ¿el resto?
Claro, bueno, fíjate, la osteoradionecrosis no es más que, o sea, la muerte del hueso. O sea, digamos, en pocas palabras, que se muere el hueso. ¿Qué huesos tenemos en la boca? La mandíbula y el maxilar. O sea, eso es lo que quiere decir esa palabra. O sea, una desvitalización de ese hueso. ¿Cómo lo diagnosticamos o cómo sabemos que, o sea, estamos en presencia de una osteoradionecrosis? Bueno, esta se caracteriza por una imposibilidad en el proceso de cicatrización del hueso y de la mucosa que expone el hueso, bien sea maxilar o mandíbula, por un periodo de 3 a 6 meses sin que cicatrice. O sea, eso está expuesto. Tú tienes, por ejemplo, bueno, el paciente que tenga dientes, tiene sus dientes y más abajo tiene el hueso, tiene la mucosa, se le expone el hueso, se le necrosa el hueso y se le necrosa la mucosa bucal.
¿Y cuál es el impacto que tiene el paciente? O sea, digamos que yo, ni Dios lo quiera, por supuesto, estoy pasando por un proceso de radioterapia. Pero ¿cómo sé que pudiera yo tener eso? ¿Cuáles son los síntomas del paciente? ¿Qué siento? Me sangra la encía, no tengo fuerza al masticar, no tengo sensibilidad, los dientes se me aflojan. ¿Qué sucede?
No, lo que te pasa es eso, es que se te expone el hueso, se te expone, o sea, tú vas a ver, en vez de ver el tejido, la mucosa bucal, lo rosado de la mucosa, en vez de verla, no lo vas a ver. Vas a ver es algo necrótico, porque se necrosa la mucosa, se necrosa el hueso, se expone y se ve el hueso del maxilar o de la mandíbula. Y eso va a ocurrir durante un periodo de 3 a 6 meses, o sea que no se cierra, no hay manera de que cierre, o sea, está abierto durante 3 a 6 meses. Eso puede venir acompañado de fístulas extrabucales, es decir, el paciente genera una fístula extrabucal e incluso puede acompañarse de fracturas patológicas, se fractura el maxilar producto de esta patología, de esta complicación. y puede estar acompañado con dolor, obviamente. Pero digamos que ese es el signo característico. Por supuesto, en ausencia de, para que nosotros podamos hacer el diagnóstico, tiene que estar en ausencia de otro tipo de medicamentos que pueden generar una necrosis del hueso, como bifosfonatos. Pero bueno, eso es un diagnóstico aparte. Pero básicamente, un paciente que haya recibido radioterapia en el área de cabeza y cuello, que tengas 3 a 6 meses con un hueso expuesto que no cicatriza, que se acompañe con dolor, que pueda estar acompañado con fístulas extrabucales o incluso fracturas patológicas, es un diagnóstico de osteoradionecrosis.
Wow. ¿Cómo hace un paciente con este diagnóstico para comer?
Mira, por eso te digo que verdaderamente es una complicación que debilita al paciente, que lo incapacita de alguna manera, porque, claro, es doloroso, es incómodo, además eso supura. O sea, no es una complicación fácil de manejar. Y es por eso que mi objetivo el día de hoy es generar conciencia de cómo evitar que se desarrolle una osteoradionecrosis, porque inclusive a lo mejor, por mucho que digamos que sea una complicación grave y que la queremos evitar, a lo mejor el foco inicial siempre va a ser, bueno, curarte del cáncer. Y curarte del cáncer, quizás se olvida el resto de las otras cosas y no te das cuenta de que existen otras complicaciones que pueden pasar, porque te enfocas en curarte del cáncer y no te das cuenta que te puede generar otra cosa y que es bueno llevarlo de la mano. Y es por eso que el oncólogo y el cirujano bucal debe formar parte de ese equipo multidisciplinario.
Eso es lo que yo te iba a preguntar. Si en la actualidad o desde siempre, desde antes, no sé, el acompañamiento del cirujano bucal o maxilofacial ha estado ahí en compañía de los oncólogos. O sea, cuando va alguien con este tipo de cáncer, ¿ellos tienen el acompañamiento de estos especialistas o no lo tienen? ¿O tú tienes que buscarlo aparte, o al menos ellos te inducen a que tienes que comenzar a tratarte y llevar tu caso con un cirujano bucal o maxilofacial?
Bueno, debería. El oncólogo debería orientar al paciente, porque digamos que en primera instancia se van a ver es con el oncólogo. O sea, es quien los recibe. O sea, porque si el paciente se le diagnostica un cáncer de cabeza y cuello, ¿a dónde van? ¿Van a ir al oncólogo? No. O sea, evidentemente van es al oncólogo, y el oncólogo debería, o sea, darle las indicaciones, porque no solamente cirugía oncológica y oncología son los que, y odontología, por ejemplo, son los que van a ver a este paciente. Inclusive estos pacientes deben ser monitorizados hasta por psicólogos, o sea, un equipo bastante amplio, nutricionistas, o sea, un equipo bastante amplio que se enfoque en el bienestar general del paciente. ¿Por qué nutricionistas? Porque lamentablemente estos pacientes, como te explico, las implicaciones a nivel bucal son de verdad importantísimas, tanto que impiden hasta una buena alimentación del paciente, porque genera mucositis, genera dolor, genera pérdida de hasta el mismo gusto, no les sabe igual la comida, y ellos deben ir acompañados con psicólogos, con nutricionistas, aparte de un odontólogo. Entonces, fíjate, el oncólogo, pues obviamente debería pues darle todas estas indicaciones del equipo pues multidisciplinario que debe tratar a estos pacientes. Y realmente quizás, bueno, en un principio a lo mejor por la complicación como tal de osteoradionecrosis, a lo mejor no era tan abierta, digamos, esta terapia este equipo pues multidisciplinario, pero en vista de que ya se ha demostrado del gran impacto en la mejoría de la calidad de vida que genera el odontólogo, el cirujano bucal, de en que forme parte de este equipo multidisciplinario, pues que verdaderamente el oncólogo ya para este momento debe definitivamente pues orientar al paciente a que acuda al odontólogo. Es la clave para mejorar la calidad de vida del paciente, tanto antes de la radioterapia como durante la radioterapia y posterior a la radioterapia. No solamente desde el punto de vista de las implicaciones que causa, sino también para evitar el riesgo de la complicación mayor, que en este caso es la osteoradionecrosis, y creo que probablemente es la que nos enfoquemos más en este momento.
No, y que tú bien mencionabas que también es un es un tratamiento acumulativo, que no lo puede que no lo veas de entrada o durante, pero sí posteriormente. A lo mejor pasan un par de años y entonces tienes alguna complicación y no sabes que es por eso y bueno, proviene de ahí.
Por supuesto, y por eso hay que educar al paciente, hay que educarlo. El acompañamiento del odontólogo y además el conocimiento que tenga el odontólogo también es sumamente importante, porque tal vez te puedes topar con un paciente, con un odontólogo que desconoce tus antecedentes, y al desconocer tus antecedentes te trata como que si fueses un paciente sano, y al tratarte como que si fueses un paciente sano, pues los factores de riesgo que tienes para desarrollar la osteoradionecrosis los vas a tener ahí, o sea, ahí al alcance de nada, que los desarrolles, porque el odontólogo no está en conocimiento de tus antecedentes. Probablemente, vamos a decir que a lo mejor hubo una falla en el momento del llenado de la historia clínica, no hubo una buena anamnesis, y el paciente, bueno, necesitaba hacerse una extracción, le sacaron la muela al paciente.
No me quiero imaginar. Es que es un tema tan sensible, porque cuando uno habla de dientes, o sea, es imposible que tú no sientas, ay no, a mí me duele. O sea, cuánta gente no, cuando dicen que lo peor de su vida puede ser ir a un odontólogo, ¿sabes? Y no es para menos, porque el simple hecho de uno tener ahí un taladro o algo que te está molestando, por supuesto que a nadie quiere someterse a eso. Pero es un tema tan sensible que yo estoy aquí sintiendo que se me van a caer los dientes. ¡Qué horrible! De todo lo que dices. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos capacitar o bien sea orientar a los pacientes o los tips para el cuidado que deben tener ellos presentes tras pasar por una radioterapia?
Bueno, lo primero es que previo a la radioterapia deben tener una consulta odontológica. Sumamente importante, porque esto va a depender en gran medida evitar complicaciones en un futuro, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, tenemos el caso de un paciente donde probablemente tenga una mala higiene bucal, donde esté comprometido periodontalmente, donde tenga dientes que probablemente sean para extracción, donde el paciente...
¿Tratamiento de conducto también, quizá?
Claro, todo lo que tenga el paciente debe hacérselo antes de la radioterapia. ¿Por qué? Precisamente porque después de la radioterapia tenemos el riesgo de la osteoradionecrosis. Entonces, y eso se puede desencadenar por un trauma en boca, bien sea porque sacamos un diente, bien sea porque el paciente puede aparecer hasta de forma espontánea por algún daño, por algún compromiso periodontal. El paciente tiene una periodontitis, tiene infección, bacteria, o sea, puede desarrollar una osteoradionecrosis. Si bien es cierto que el porcentaje es bajo, realmente se estima más o menos de un 7%, y depende de muchísimos factores. O sea, depende hasta del tipo de radioterapia que se te aplique, de la dosis de radioterapia que se te aplique. Todo eso son factores de riesgo, ¿verdad?
Ahora, estas personas, te pregunto algo, estas personas que de repente son como... Yo me imagino que tú lo debes ver, que son como más sensibles, que tienen los dientes más sensibles, por decirlo de alguna manera, que estuvimos hablando ayer y hablábamos de que hay familias completas que se tienen que tratar porque, ¿sabes? Es como que algo congénito, que tienes una debilidad ahí, que tienden a tener caries, que tienden a que se le fracturen las piezas dentales, por cualquier cosa, ellos serían como más propensos a sufrir de esto.
Bueno, no tanto a desarrollar la osteoradionecrosis, la verdad es que no, porque cualquier paciente puede desarrollarlo de manera espontánea o por un trauma, y no necesariamente porque tú, por ejemplo, seas tengas el componente allí genético de una periodontitis familiar, de una historia familiar de periodontitis, no por eso a lo mejor tú lo vas a desencadenar, pero tienes ahí el riesgo un poquito o como que sobreelevado en comparación con el que quizás está sano, ¿entiendes? Entonces, sano o que tiene una salud bucal óptima. Entonces, disculpa, lo más importante en este caso es que, fíjate, el evitarlo depende del el acompañamiento que te dé el odontólogo, que tengas por parte del odontólogo esa buena guía esa consulta inicial que debes hacer antes de la radioterapia. Si es necesario hacer extracciones, todas se deben hacer antes de la radioterapia. No por esto te digo que, mira, no lo vas a desarrollar. No, me sacaron todo lo que haya que sacar, me dejaron sano y nada, o sea, yo no tengo el riesgo. No, porque verdaderamente hay un porcentaje que simplemente pasa de manera espontánea. Ocurrió.
Y una pregunta, en el peor de los casos, de esos de 3 a 6 meses que pueden tener eso expuesto, ¿él de alguna manera va a sanar o pueden existir casos de que definitivamente no sane?
El paciente puede que no sane y los tratamientos cada vez son más complejos porque cada vez son quizás más mutilantes, quizás cada vez son más agresivos. Inclusive pueden hacerse resecciones mandibulares, resecciones en bloque de la arcada afectada. Lamentablemente es así, pero bueno, se inicia quizás de una manera conservadora. Probablemente, bueno, realizamos irrigaciones, antibiótico-terapias, lavados, probablemente de que avance y sea necesario realizar eliminaciones de secuestros óseos. Y bueno, en casos pues más avanzados realmente es necesario realizar lamentablemente la hemimandibulectomía, mandibulectomía, o sea, hacer resecciones quirúrgicas. Sí, lamentablemente. Por eso te digo que la clave de todo esto es la prevención. Y la manera de prevenir es siempre mantener un control riguroso bucal.
Claro.
No hay otra manera. Y pues crear conciencia.
¿Cómo lo mantienes? Dame unos tips.
Bueno, constante. Primero, previamente, ya sabemos la consulta previa, todos los tratamientos que haya que hacérselos. Posterior a esto, realizar...
No, digo en general para mantener una buena salud bucal.
Por eso.
Sin llegar.
Sí, sin llegar. Sí, te estoy diciendo, me refería a cómo mantener una buena salud bucal, realizar topificaciones con flúor, mantener siempre una salud periodontal óptima con limpiezas dentales, eso es lo ideal, y el control y el chequeo semestral como mínimo, o sea, como realmente debería ser para estos pacientes cada 3 meses, pero bueno, digamos que bueno, vamos a extenderlo a cada 6 meses, pero estar ahí constantemente en el odontólogo haciendo topificaciones de flúor y tartrectomías y profilaxis para poder mantener esa higiene bucal. Ahora, si es indispensable, o sea, si se hace, mejor dicho, inevitable, hacer un tratamiento quirúrgico posterior a la radioterapia, entonces, en ese caso, debe, por supuesto, ser atendido estos pacientes con especialistas en el área de cirugía bucal o cirugía bucal y maxilofacial, que le brinde al paciente las herramientas óptimas y necesarias para poder evitar el desarrollo de esta complicación, porque no se puede sacar una muela por sacarse y ya, porque mientras más trauma generes en el paciente, mientras apliques quizás anestesias inadecuadas, utilices técnicas inapropiadas, pues el riesgo de desarrollar una osteoradionecrosis aumenta.
Bueno, mira, yo feliz con toda la información que me has dado hoy. Claro, me voy con la boca sensible. Ay, me duele y no me han tocado. Ay, qué dolor.
No. Lo más importante de todo aquí es generar conciencia verdaderamente en el paciente. Que siempre mantengan un cuidado riguroso de su salud bucal. Que tengan una salud óptima.
Sí, yo trato de hacerme la limpieza 2 veces al año, al menos 2 veces al año.
La limpieza dental. Muy bien, 20 puntos.
Bueno. Mira, gracias por haber estado aquí, por habernos explicado este tema tan interesante. Además, me parece que bastante desconocido para la población. Tú, porque por supuesto eres especialista, eres odontólogo, manejas el tema. Pero es un tema bastante desconocido, es como que está en la sombra. Y de una vez te dejo abierta la invitación para que volvamos a hacer otro programa y hablemos esta vez de cáncer bucal.
Por supuesto, me encanta. Me encanta. Y un tema además interesantísimo, Gisela, que quizás está aún más desconocido que la osteoradionecrosis. Y es tan común. Y no sabes la importancia que se genera el conocimiento y el diagnóstico a tiempo de un cáncer bucal para estos pacientes. O sea, la sobrevida aumenta cuando tú realizas un diagnóstico de cáncer bucal a tiempo. Muy importante. De verdad, buenísimo. Aceptada la invitación.
antes de cerrar, una pregunta, una curiosidad que tengo. ¿Hay algún tipo de cáncer que se refleje en la boca, haga metástasis en la boca?
Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Okay. Y lo vamos a ver la próxima vez.
Exactamente. Mira. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden suscribirse, comentar y por favor denle like a este episodio, porque así vamos a tener más alcance en YouTube, podemos llegar a más gente, podemos concientizar a más gente y podemos hacer que la gente tenga esta información tan valiosa que, como bien lo decíamos, es bastante desconocida el día de hoy. Gracias a todos, se les quiere. Pórtense bien donde sea que estén.
Y este espacio fue cortesía de ProHealth Physical Therapy. Trabajamos en recuperar tu salud. Holographic Design. Diseñamos tus ideas.